Bienvenidos una vez más a nuestra Víctor Iglesia para recibir una enseñanza de la Palabra de Dios con nuestro pastor Julio Cáceres.
El título es ¿Cuánto amas? Dice 1 Corintios 13, versículos 4 y 5, dice: el amor es paciente y bondadoso, no es celoso, ni es fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro escrito de las ofensas recibidas. Yo todavía me acuerdo lo que dijiste en 1987. Sí, ¿y con qué pantalón estabas, qué zapato tenías, qué pantaleta tenía ella, qué sostén tenía ella, se le había corrido el rímel de un ojo, todo se acuerda? Pero ¿qué es lo que dice la Biblia sobre su buena memoria? Y no os acordéis de las cosas pasadas. Ok, lo leo otra vez. El amor es paciente y bondadoso. O sea, ¿qué es el amor? En primer lugar, tiene paciencia, ¿no? En segundo lugar, es bondadoso. O sea, entiendo que la otra persona no camina a la misma velocidad que yo. Entonces tengo que ser bondadoso, ¿no? A veces a mí me da ganas de decirle una cosita a mi esposa, ¿no? Pero tengo que ser bondadoso porque pobrecita. No es celoso, ¿no? No es celópata, como dice alguien por ahí. Ni es fanfarrón, ni es orgulloso, ni tampoco es ofensivo, ¿no? Hay gente que ofenden, que te mandan al ajo y a la cebolla. No exige que las cosas se hagan a su manera. Una cosa es esperar y otra cosa es exigir. ¿Cuánto pueden decir a mí? Yo, por ejemplo, siempre espero que a mí me hagan un buen almuerzo. Si estoy dando los ingredientes, es lo mínimo que puedo esperar, ¿cierto o no? Ahora, si he dado arroz, no ni aceite, ¿qué tipo de arroz me dan? Un arroz ancochado, a las justas, de la pura misericordia, ¿no? Porque si no, oye, amorcito, yo quería comer arroz con bistec, pero amorcito, no has dejado carne. No has guardado carne, pero yo quería comer un pescado frito con una salsa de mariscos. No compraste ni pescado ni mariscos. No lleva un registro escrito de las ofensas recibidas, o sea que cada vez que me dices algo, yo lo anoto. Ah, me lo dijo, ¿a qué hora, tal día? Hacía frío, hacía calor, ¿no? Me acuerdo. Eso quiere decir una persona que no perdona, pues. Más claro, no podemos hablar, ¿no? Es alguien que no perdona, ¿no? Entonces dice que el amor no lleva un registro escrito de las ofensas recibidas, o sea, el amor perdona. En otras palabras, borra esto, lo olvida y perdona, ¿no? Pregunta, ¿qué te hizo amar a tu pareja? ¿Qué te hizo amar a tu pareja? O sea, ¿cómo te cautivaron? ¿Qué te gustó de la otra persona, no? Algunos dicen, ay, me gustó el lunar que tenía aquí. Pero, cómprate un lápiz negro y píntale a cualquier chica o a cualquier chico el puntito negro y ya se parece. O dile a alguien que lo tatúe, pues. Ya está. Ya tienes el lunar que tanto te gusta, ¿no? Me gustan sus pelos en el pecho. ¿Qué cosa tiene de bonito una persona por los pelos? ¿Con pelos o sin pelos? Entonces, ¿qué te cautivó tanto que te llevó a tomar la decisión de casarte, de unirte a la otra persona? Porque es un paso trascendental, ¿no? O sea, tomar la decisión de irse a vivir con la otra persona no es como verte o como encamarte por ahí. Pero al final del día cada uno se va por su lado, ¿no? Entonces, ya cuando uno decide que vamos a vivir juntos, estás asumiendo muchas cosas menos el vivir juntos. Estás asumiendo muchas cosas menos el vivir juntos. Me explico. Estás asumiendo que ahora vas a vivir con tu amorcito, esto, que en mi encanto a ella la voy a tener aquí, mi reina en la cama. Lo primero que el hombre piensa es que va a tener la cama, ¿no? El hombre es eso. La mujer piensa una buena cocina, ¿no? Y que tenga siquiera un dormitorio más para los niños, ¿no?
A la suegra.
¿Ah? No, a la suegra un par de granadas.
En la casa del perro.
Eso no dice la Biblia. Dice que por causa de esto el hombre dejará padre y madre. Deja a los suegros a un lado. Que te visiten es una cosa, ¿no? Duerme en el cuarto con los niños para que sepa que te vas a ir. Mira, yo no me importa quién está acá, yo estoy hablando lo que dice la palabra de Dios. Entonces, bueno, yo lo que hablo es lo que dice la palabra de Dios. Te digo, ¿qué te cautivó tanto que te llevó a casarte? Pues porque algo me tiene que haber gustado de la otra persona, ¿no? Y no puede ser su pelo rubio, en el caso de mi esposa, sus ojos verdes. ¿Qué me llevó a enamorarme para dar el paso, ¿no?, trascendental? Porque una cosa, como te digo, dos personas viviendo horas juntos no es lo mismo que viviendo juntos para siempre.
Amén.
Ya hay otra, hay otra cosa que las mujeres usan muy bien. Dicen, yo tengo mis derechos como tu mujer. Pero los hombres nos olvidamos de eso, de nuestros deberes. Nos olvidamos, porque la mujer, si reclama derechos, es que yo tengo deberes. ¿Cierto o no? Nos olvidamos mucho de esa parte de mis deberes conyugales, ¿no? Entonces, y queremos, le salimos con esta patadita. Pero tú me conociste, tú sabías que yo era así. Es la verdad, es la verdad. En cuanto a mi carácter, quizás no tenía ya problema en ese aspecto. Pero le tocó, ¿no? Le tocaron dos cosas, mi vida pasada y le tocó mi carácter. Y a mí también le tocó su carácter. Entonces, no tenía ese, pero tenía su carácter, yo mi carácter y yo las cosas que yo hacía de mi pasado, ¿no? ¿Por qué decidiste amar en ese tiempo? ¿Y cómo estás en este tiempo? ¿Por qué decidiste amar en ese tiempo? ¿Y cómo estás en este tiempo? O sea, si para ese tiempo tú le pones 20 para haberte unido a la otra persona, ¿cuánto le pones a tu relación hoy? Pero no se pueden responder, no se pueden comentar ustedes, o sea, la pareja no puede... ¿Y cómo está? Dile que bien, ¿no? No, mejor es que cada uno analice y dé su propia respuesta, porque de la respuesta sale un análisis, ¿no? ¿Cuánto pueden decir amén? El amor no lo define ni lo decide quien es amado o amada. Desgraciadamente es así, ¿no? ¿Me están entendiendo? El amor no lo define ni lo decide quien es amado. O sea, yo no le puedo decir a mi esposa, ¿sabes qué? Quiero que me ames así. Porque es ella la que decide darme de tal manera y de tal cantidad el amor. ¿Cierto o no? Ahí está nuestro gran problema. Que nuestras expectativas y nuestras ilusiones son muy grandes. Y cuando nos dan poco, nos frustramos. Y entonces hay cosas de que no tienen que ver directamente con la actitud de la otra persona, de cuánto es, cuánto yo recibo, sino cómo define la otra persona el amor, cómo lo define. Por ejemplo, hay gente que los viernes llegan de su trabajo, o más los sábados, más que todo el sábado, porque algunos tienen libre, otros trabajan hasta mediodía, entonces se van con amigos. Y la mujer se pasó de lunes a viernes encerrada en la casa con los hijos, esperando ¿qué día?
El sábado
para salir con su esposo y sus hijos. Pero el esposo le dice, pero yo no puedo echarme atrás en mi compromiso, yo ya quedé con los panas. Pero ¿qué panas existen en tu matrimonio? ¿Cuántos se acuestan en tu cama? Porque yo cuando me casé no le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Nunca se lo mencioné, que todos los sábados en la tarde me voy a jugar pelota con mis amigos y regreso oliendo a cerveza. Porque mayormente en el mundo es así, ¿no? En el mundo es así, ¿no? Nos vamos un rato a jugar, no sé a qué le dicen sapo. ¿Sapo? ¿No? Es un aparato así de madera que tiene huequitos y tiene como mariposas de bronce. Y adelante hay un sapo. Entonces te da una ficha grandaza de bronce. Entonces tú de aquí a la pared tienes que hacer así, ¡chu! Y cada uno tiene números y van cayendo y van haciendo números. Y de acuerdo el que lleve el puntaje más alto tiene un premio. El premio son dos cervezas. ¿No? Entonces, en todos los lugares donde hay pescado, donde hay ceviche, siempre atrás tienen eso de juego de sapos y bolas criollas. ¿Cómo dicen? ¿Bochas? ¿Cómo dicen ustedes? Bolas criollas. Nosotros decimos bochas. Yo cuando veo bochas o cuando veo sapos me enervo, porque digo borrachos. ¿No? Claro, o sea, yo no lo he hecho, nunca me llamó la atención esa parte. Hay gente que le gusta, pues, irse a jugar sapo con sus amigos, irse a jugar bolas criollas. Me casé para ser esclava de este señor. ¿Cierto o falso? De lunes a viernes la mujer trabaja, y si el hombre quiere que la mujer ve novelas, que le cambie el trabajo. Que ella se vaya a hacer tu trabajo y tú quédate con los niños y corriendo la casa. Yo prefiero mi trabajo que correr la casa. Si me, ahora usted dirá, mi esposa tiene un montón de mujeres. Sí, pero en la vida real ¿no? En la vida real, donde somos el esposo y la esposa y los hijos, pues la esposa tiene que echarle un mundo. Decía, el amor no lo defino ni lo decido yo, sino en mi caso, ella. Y al revés, ella no define ni decide, no define ni decide cuánto quiere que le ame y cómo quiere que yo la ame. Ella lo único que puede hacer es recibirlo. Tú lo que puedes hacer, lo único que puedes hacer es recibir lo que la otra persona ha decidido darte y cómo define el amor que te da. ¿Cuánto me están siguiendo? Desgraciadamente es así hasta que conocemos a Dios y la palabra de Dios. Pero mientras tanto, pues, o sea, yo le digo a mi esposa que te amo el domingo en la mañana cuando me está trayendo en una bandeja el jugo de lechosa, un cafecito, unas tostadas, algo así, y para levantarme, que estoy cansado de haber ido a jugar el día anterior, pelota, lo que sea, que me fui a correr olas, lo que sea, pero me fui con los panas, ¿no? Pues mi esposa nunca, nunca figuró, nunca idealizó, nunca tuvo una imagen de que esa iba a ser su vida matrimonial. ¿Aló? Yo tampoco tendría, o sea, podría imaginarme, no que me ocurra, ¿no? Yo tampoco me podría imaginar que todos los días la ropa que me ponga estuviera arrugada porque a ella no le da la gana de plancharme la ropa. Tampoco lo hablamos antes de casarnos. Te repito, no es que ella lo haga, ¿no? Justo ahorita me ha planchado la camisa, por si sin una arruga, sí. Entonces, hay cosas que nosotros no le hemos hablado antes de unirnos y para vivir juntos. Y ahora la otra persona te dice, asúmelo nomás, acéptalo, así soy yo. ¿Eso es amor? Para nada, ¿no? Ahí no hay nada de amor. Cuando tú le dices a otra persona, recibe lo que te doy, o sea, la otra persona está esperando algo así, ¿no? Una buena caja. Y le tiro la mitad de una cajita de fósforo, ¿no? ¡Pum! Toma, pero es amor, sí, yo te estoy amando. ¿Pero es así?
No.
No es así, no debe ser así. ¿Cuánto me están siguiendo? Porque el amor, el que lo define es Dios, que dice que el amor es paciente, es bondadoso, no es celoso, no es fanfarrón, no es orgulloso, no es ofensivo, no exige que se hagan las cosas a su manera, no se irrita ni lleva un registro escrito de las ofensas recibidas, ¿no? Dice que el amor es todo lo contrario, ¿no? Que el amor es paciente, es bondadoso, el amor no es celoso, o sea, el amor simplemente confía en la otra persona, el amor no es fanfarrón, que mira, yo tengo un iPhone 6 Plus y el tuyo, ¿qué cosa es? Ah, un perolito, ah, ya. Entonces, de repente está con la esposa, pero tiene un carro, tiene una moto, el departamento, el televisor, la computadora, fanfarronea. ¿De qué fanfarronea una persona? De lo que tiene o de lo que es. Eso se llama, en una sola palabra, orgullo o egoísmo, ¿no? Cuando, eso es el fanfarrón, ¿no? Dice que no ofende, o sea, el amor no ofende. Y muchas veces dice la Biblia, ¿no?, que muchas veces ofendemos con nuestras palabras. ¿Cuántos pueden decir amén?
Amén.
La semana pasada estábamos, en la clase del martes, hablaba sobre la lengua, ¿no? Muchas veces es ofensivo, ¿no? Si tú eres ofensivo es que no amas. Te falta llenarte de Dios, te falta aprender de la palabra de Dios, ¿no? Entonces dice que no se irrita, no se enoja, no odia y tampoco lleva un registro escrito, o sea que no quiere perdonar. Pero algunas, más que todo las mujeres, dicen, yo te perdono, pero no puedo olvidar. Ya borré el número de tu expediente, pero acá está todo el legajo aquí completo, todo lo que has hecho, ¿no? Entonces, ¿pero qué es lo que Dios nos manda? A perdonar. Ahora, yo no me voy, hoy día no voy a hablar sobre el perdón, porque perdón tengo que hablar toda una clase y de repente lo hablo en una prédica en vez de hablarlo de una clase, porque realmente es muy extenso. Y tengo que orar bastante para que la palabra que salga sea revelación de Dios a tu corazón.
Amén.
Para que te hagas libre si tú eres una persona que te cuesta perdonar. Ahora, si te cuesta pedir perdón, eres orgulloso u orgullosa, ¿no? Porque el que no quiere pedir perdón es orgulloso. No tiene otra, Dios no tiene otra palabra para eso, ¿no? Ahora, el que no quiere perdonar también es orgulloso, pero está peor, ¿no? Entonces, porque no quiere olvidar, ¿no? El otro ya quiere olvidar, pero el otro no quiere que se olvide, ¿no? Pregunto, estaba en las preguntas, ¿no? ¿Qué te cautivó tanto que te llevó a casarte? ¿Por qué decidiste amar en ese entonces, ¿no? ¿Y cómo estás ahorita, ¿no? Por lo general nos enamoramos de lo que vemos, ¿no? Decía que el amor no lo puede definir el que lo va a recibir, ¿no? Porque, oye, como te digo, yo pido una caja grande, así que pese siquiera unos 40 kilos de amor, y me viene una cajita chiquita, un sobrecito, y me vienen gramitos. Y todavía me viene alterado, no viene pura. No, hay cositas aquí, oye, esta cosa de otro color, no sé, así te viene, es en combo, ¿no? Entonces, ¿cuál es el combo? Que yo tengo mis amigos, que yo salgo, que te tomas 5 bolos para que tengas algo de plata. Yo manejo el dinero en la casa, eso no es así. Eso no es así, ¿no? Si cada uno tiene su dinero, bueno, nosotros en esas bellas épocas de Venezuela, cada uno salía, íbamos al mercado, yo compraba un montón de cosas, yo compraba otro montón de cosas y pagábamos juntos, ¿no? Y siempre las cajeras decían, ¿y por qué? Me preguntaba a mí, ¿por qué? Como que yo, ¿por qué no pago todo? Porque tenemos los gastos compartidos. Y entonces, ahora el único que sale al mar soy yo. No, bueno, por la situación económica, no es que ella no tenga, sino ahorita no puede, no que ella no quiera, sino que no puede, no alcanza. A veces la cafetería le deja menos de $2, ¿no? Entonces, sí, claro, pero estamos hablando de la realidad, porque algunas personas pensarán de que tiene un lucro ahí en la cafetería, ¿no? Entonces no lo es así, nunca lo ha sido, en los mejores momentos tampoco nada lucro, porque de ahí yo le decía, necesito comprar 10 metros de cerámica, pero dame para tanto es tanto, allá. El amor, que la persona que recibe solamente recibe y se llena del amor de quien la ama, o quien lo ama, ¿no? De quien le da el amor, porque decidió amar, pero la pregunta es cómo ama, ¿no? Porque el amor tiene una sola definición y es la que Dios da, porque la Biblia dice en 1 Juan que Dios es amor. Entonces, ¿de dónde podemos sacar el mejor concepto de amor? De Dios. Mirar qué hace Dios para nosotros, ¿cierto o no? Mirar cómo me trata Dios, ¿no? O sea, cómo me perdona, se olvida las cosas, me da oportunidades, me ayuda. La Biblia dice 7 veces cae el justo y 7 veces lo levanta el Señor. O sea, Dios nunca me abandona porque Él decidió amarme y Él jamás va a renunciar a esa decisión de amarme. ¿Cuánto pueden decir amén? Entonces, si yo decidí amar a mi esposa, yo no quiero renunciar jamás a esa decisión, ¿no? Ya el día que ella se muera, yo me muera, ya se acabó, ya no hay el otro lado, ¿no? Entonces, pero mientras vivamos, tenemos que ser el uno para el otro, darle a la otra persona lo que Dios me da a mí, ¿no? Primero, en primer lugar, ¿qué me da Dios a mí? En la mañana, vida. Cuando abro los ojos, ¿qué estoy? Vivo. Entonces, yo tengo que darle vida a mi esposa. No que yo soy el autor y consumador de la vida, pero yo tengo que darle vida. O sea, tengo que hacer que su vida sea agradable. A veces hay cosas que yo le digo no y pone su cara de policía que no le han pagado. Pero ella tiene que entender de que eso es una decisión sabia y ella a veces tiene una decisión que ya quiere las cosas así, entonces le digo no, y ahorita no se puede, le digo, estoy haciendo este gasto, esta inversión, esto, lo que sea, entonces no se puede, ya, poco a poco se le va aflojando el rostro otra vez, ¿no? Pero yo tengo que entender algo, ¿no? Que si el amor viene de mí, tarde o temprano se acaba. Cuando recién nos unimos en el año 89, nos volvimos a casar, ya en Cristo, ella me decía, yo nunca te dejé de amar. Yo le dije, sí, Lili nunca me dejó de amar, pero la hija de Dios tiene que aprender a amar con el amor de Dios. Porque el amor del hombre o de la mujer se acaba. En algún momento el recipiente se vacía tanto que ya no queda ese amor de la mujer. Que la mujer siempre dice, no, pero yo lo amo. Hay mujeres que se casan con drogadictos y creen que su amor lo va a cambiar. Mentira. El drogo aprovecha eso para manipularte y para sacarte plata, para seguir haciendo la suya, etcétera, ¿no? Entonces, las mujeres siempre quieren que con su amor lo van a poder cambiar algo. Yo te voy a hablar bien claro en esta mañana, ni con tu sexo lo vas a poder cambiar. El único que tiene poder para cambiar, ¿quién es? Porque nosotros somos de que hoy pruebo y mañana quiero más. Así que por ese lado, no lo vas a lograr. El único que puede cambiar a otra persona es Dios. ¿Por quién nos hizo a nosotros?
Dios.
Entonces, ¿quién nos puede reparar?
Dios.
Entonces, ¿quién puede arreglar una fallita? Yo le digo al dueño del carro, le digo a Costa, ya está su carro, yo se lo sale y se regresa a los minutos y me dice, mira que hay una falla, a ver, así, ya, déjame, pa, ya, se da otra vuelta y me llama, oye, ahora sí quedó fino, ¿no? Entonces, porque soy mecánico, soy el que conoce el motor, pero ¿quién tiene que arreglar mi alma, mi corazón, mi manera de pensar?
Dios.
No hay otra forma. Cuando vine a Cristo, empezó el cambio. ¿Cierto o no? Cuando me casé, a los 3 meses, 4 meses, encerrado en un cuartito que yo tenía de oración, donde leía mi Biblia y oraba, yo le digo, Señor, ¿para qué me casaste con esta mujer otra vez? O sea, los mismos problemas que teníamos antes los tengo ahora. Antes sin Cristo y ahora en Cristo, ¿cuál es la diferencia? Y Dios me dijo, te entregué un carbón, preséntame un diamante. Me dijo, ponte a trabajar, tú eres el hombre. No es al revés. Y dale la vida que tú quieres que yo te dé. Porque yo no te trato a ti como esclavo ni como mi enemigo. Te trato como el hijo que yo amo.
Amén.
¿Cuánto me están siguiendo? Decía, hay cosas que hacen daño, para amar. Por ejemplo, las viejas amistades, para el hombre o para la mujer. Siempre, por ejemplo, hay gente que dice, en el año tienen 6, 8, 10, 20 reuniones con sus amigos. ¿Y con tu esposa cuántas reuniones tienes? Ahora, la Biblia dice bien claro, ¿no? Las malas compañías. ¿Quién son las malas compañías? Los que no tienen a Cristo. Punto final. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, pero pastor, yo no estoy equivocado. Eso es lo que dice la Biblia, que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Cuáles son las malas compañías? Los que no tienen a Cristo, no tienen un consejo sabio que dame, porque esa sabiduría tiene que venir del cielo, porque Santiago dice, pero esa sabiduría es animal, terrenal y diabólica, la sabiduría de los hombres. Cuando un pana te aconseja, cuando la comadre te aconseja, si te montó cacho, métete con 2 hombres a la cama y ponle más cachos. Así dicen en el mundo, porque como no tienen la dirección de Dios, entonces te dicen, lánzale con todo, y no es así. ¿Aló?
Amén.
Hay realmente compañías o amistades, no me hacen ningún bien. ¿Para qué las quiero? Tú estarás pensando a estas alturas de que yo vivía en una cueva cuando estaba en Perú y que no hablaba con nadie. No, siempre hago vida social y los que me acompañan a veces saben que cuando hablo, hablo bastante. ¿No? Pero todo lo que hablo es sobre el amor de Dios. Esas son cosas viejas. ¿Le agradan o le desagradan a Dios? Las repugna. Y entonces por eso muchos matrimonios van mal, porque uno de los todavía conserva cosas del pasado. Isaías 43:18 dice, no piensen en las cosas viejas ni recuerden las cosas del pasado. Y si tú lees el 19 y el 20 te sigue hablando Dios, ¿no? Entonces decía, viejas amistades, viejos lugares y viejas actitudes. Entonces, y hay gente que vive así, o sea, tienen para pagar, o sea, ¿cuánto vale ese bolso? Tanto. Te doy tanto, tú sabes, yo vivo aquí no más cerca, yo te lo traigo en ya dale. Y el tipo ya pues pasa 1 mes, 2 meses, 3 meses, y como están los tiempos ahorita, en una semana se le evaluó su bolsito que te vendió. ¿Cierto o no? Entonces, hay gente que, ¿cómo se llama? Sus mañas son esas de que tú me la haces, tú me la pagas. ¿Está bien o está mal? Dice la Biblia que no pagando mal a cambio de mal, sino más bien paguemos bien a cambio de mal. Pero hay gente que siempre hacen lo mismo, quedan contigo, ir a un lugar, estar en un lugar, llevarte algo, hacer lo que sea, y no te cumplen, y no lo cumplen, y no lo cumplen, y no lo cumplen. Esa es una maña del pasado. Y entonces lo metes en tu matrimonio, ¿cómo le cae a la persona que vive contigo? Mal, pues. Porque estás acostumbrado o acostumbrada a tratar a la gente así, y porque te crees que eres vivo o viva, o que tienes algún tipo de poder, lo haces, ¿no? Entonces, en la mañana le escribí a toda la red, eso fue ayer que escribí, le escribí y después lo volví a escribir un mensaje largo, sobre lo mismo que quieres que los hombres hagan contigo, haz eso con los hombres, ¿no? O sea, porque no hay mejor cosa que probar tu propia medicina. Si yo te trato mal, yo tengo que esperar que alguien me trate mal, ¿verdad? ¿No? Porque lo que yo siembro lo cosecho. De eso no me voy a librar. Yo le digo a veces a los hombres, ¿no?, que cuando están allá, bueno, en otros años, porque ya no hablamos casi ni de ventas, yo le decía, cuando sí iban a salir a la venta, ¿quiénes son casados o tienen mujer? Levantaban la mano. Ok, te voy a decir una ley del cielo. Todo lo que tú hagas te será hecho. Es un principio del cual nadie se escapa. ¿Aló? Entonces, mucha gente no toma en cuenta que lo que hace le viene en boomerang, pero aumentado. Dios se lo regresa, ¿no? Entonces decía, las viejas amistades, los viejos lugares, las viejas actitudes, las mañas, ¿no? Entonces, pero la Biblia dice, pues, que no piensen en las cosas viejas ni recuerden las cosas del pasado. No sé si lo tengo aquí a la mano, no lo tengo a la mano. Y también la Biblia dice que no puedes echar vino nuevo en odre viejo. Mejor dicho, si yo tengo una nueva relación, o sea, me he casado, ¿no? Entonces, todo debe ser nuevo. ¿Y por qué quiero traer algo de mi pasado a esta nueva relación? Ese vino que debe fluir, ese amor, esa buena relación que debe fluir, ese odre viejo se va a podrir, se va a reventar y me va a ir mal. O lo que dice en otro versículo, que no parches una tela con una tela vieja con un pedazo nuevo, ¿no? Eso es más o menos en la transcripción, ¿no? O sea, porque cuando tú pones a un pedazo de tela vieja, ¿no? Una nueva, la nueva se va a quedar ahí, pero la vieja va a seguir abriéndose y se va a romper peor. Entonces, nosotros debemos de buscar siempre lo nuevo para nuestra relación y dejar lo viejo afuera. Si la fuente del amor es Dios, Él nunca se va a cansar de amar, porque Él es amor, ¿cierto o no? O sea, si Dios vive en mí, ¿sí me entiendes? Es lo mismo con Dios, ¿no? La fuente del amor es Dios, porque Dios es amor, es su esencia. Cada pedacito, si él le puede sacar un pedacito, ¿qué pedacito es ese? Amor. Por donde lo pellizque a Dios, es amor. O sea, Dios no tiene maldad, Dios no tiene egoísmo, no tiene falta de perdón, no tiene orgullo, fanfarrón y pretencioso y cosas así, ¿no? Dios es amor, y si yo le pido a Dios que yo quiero que Él esté en mí, que Él se manifieste en mí, ¿qué va a haber de mí para la otra persona? Amor. ¿Cierto o no? Nada más que amor, ¿no? Ahora, como te decía, y con esto termino, como te decía hace un rato, yo decido cuánto amo y defino cómo amo. O sea, de repente lo que te doy no es amor, pero yo te digo que te amo. Entonces estoy mal, tengo que cambiar, ¿no? ¿Verdad? Amén. Tengo que cambiar, ¿no? Dios nunca se cansa de amar ni de perdonar. Es decir, Dios es un Dios dador. El amor es dador. Y las ancianas enseñan a las jóvenes a amar a sus esposos. Aquí están comprometidas las mujeres mayores de esta iglesia, que tienen más años tomando clases, etc. ¿Cómo vas a enseñar? ¿Con palabras o con hechos? Con hechos, ¿no? Porque las palabras se las lleva el viento. Los hechos quedan grabados porque los vi, los oí, los guardé. ¿Cuántos pueden decir amén? Entonces, nosotros tenemos que amar con hechos, no con palabras, ¿no?
Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Te esperamos en la próxima enseñanza.